Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, querido auditorio del Valle Imperial de Mexicali. Los saludamos desde este su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y nosotros transmitimos desde Radio Bilingüe 88.7 de su radio banda FM, teléfono en el estudio 760-337-8874. Mi nombre es Berta Carreño y mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa, les saludo cariñosamente.
Buenos días.
Buenos días a todos y buenos días a nuestro queridísimo invitado.
Sí, también buenos días a Mario.
Gran amigo. A Mario, buenos días.
Como la canción, buenos días, alegría. Amanecimos con mucha estamina esta mañana. Sí. Muy.
¿Por qué será? Porque ya faltan 2 días para el viernes.
Faltan 2 días, exactamente. Y pues también porque ya estamos de lleno en la...
Y porque ya vas a empezar el maratón.
En las épocas, sí, el maratón empieza este domingo, 12 de diciembre, Guadalupe, y termina el 6 de enero con los Reyes. Ajá, así es que son posadas y todo. Pues no tengo todavía tantas invitaciones, pero si alguien por ahí tiene una posadita, una fiestecita,
acuérdate que la última vez apenas saliste. Ya el 5 estabas en el hospital.
Pues mira, no lo vas a creer, pero en los canales de la Ciudad de México han entrevistado personas que han salido de una fiesta o algo después del Día de Reyes, después de la rosca, que es lo último, ¿no? Sí. Y ya salen así, bueno, ya casi tirando la toalla. Mucha comida sobre todo, muchos se presta un poquito a los excesos.
Pero el año antepasado la seguiste hasta la Semana Santa.
No, tú me dijiste que íbamos a hacerlo, ¿qué? Hasta el Día de la Revolución.
¿En noviembre 20?
20 de noviembre. Bueno, pues, amigos, esta mañana, antes de empezar nuestro programa, Raquel, quisiera mandar un saludo muy, muy cariñoso a compañeros nuestros que fueron reconocidos el día de ayer por la mesa directiva del Condado de Imperial, por haber completado ciertos años de servicio, pero en especial quisiera mandar un saludo muy, muy cariñoso a Teresa Ponce, que es una de las enfermeras de Departamento de Niños, por haber cumplido 20 años de servicio.
Y la Mujer del Año.
Y fue la Mujer del Año también.
En el Valle Imperial.
Claro, una mujer muy dedicada a su trabajo, muy dedicada a sus pacientes, y pues es un honor para nosotros que ella trabaje en nuestro departamento. Y también quisiera mandar un saludo a una amiga muy querida que cumplió 25 años de servicios para salud mental, Michelle Standiford.
25 años.
Así es que, Michelle,
pues un saludo a Michelle, sí. Si nos estás escuchando, Michelle, muchas felicidades, y vaya que...
Y las dos son muy jóvenes, así que todavía
tiempo,
les queda...
El tiempo se va fácil. ¿Cuántos años tiene Teresa en el condado?
20 años. 20 Teresa, años. 20, Michelle, 25. Así es que, pues todavía tienen cuerda para otros 20.
Sí,
¿verdad?
Sí. Ahí no se puede hacer el maratón.
Ya sé, no, sí, están muy jóvenes las dos, así es que todavía tienen un camino por recorrer antes de pensar en el retiro, sí. Pero las dos son personas muy valiosas para el departamento, no nada más por su vasta experiencia, porque pues por el tiempo que tienen trabajando ya saben todos los procesos y todo, se lo saben bastante bien.
Y especialmente porque han trabajado en diferentes departamentos, en el departamento de adultos, de niños, y conocen.
Y ahora,
diferentes...
por ejemplo, Michelle, que fue transferida al departamento de alcohol y drogas, así es que es otra faceta más en la cual ella definitivamente está obteniendo también más experiencia.
Fíjate que eso toca un punto muy, muy importante para nosotros cuando nos dicen que
te van a transferir
el cambio, no, a veces no lo tomamos muy bien, pero en retrospectiva, si lo miras, es una experiencia nueva, una oportunidad para que crezcas en ese otro aspecto que te ofrece la vida. Entonces, Pero en ese momento, cuando te dan la noticia, dices, no puede ser, no, porque pues, yo... Sí. Pero si lo miras, si nos están escuchando nuestros compañeros, ellos pueden dar testigo a eso.
Claro, vas a trabajar de cierta población, te transfieren a otra población en la cual las experiencias son totalmente diferentes y es un proceso nuevo de aprendizaje. Sí. Y nuestro invitado de hoy nos puede decir...
Es un experto en eso
porque esta mañana, mira, cuando llegamos, Mario le dice a Julio, Julio Camargo es nuestro invitado. Buenos días, Julio.
Buenos días.
Le dice... ¿Otra vez estás aquí?
Otra vez.
Entonces, Julio acaba de ser transferido a otro departamento y su nueva supervisora le dijo, ¿sabes qué? Has sido seleccionado para ir al programa de radio.
Así como que te hubieras ganado la lotería.
Sí, y yo obviamente hice una celebración cuando supe que tenía que venir.
Sí. Pues Julio Camargo, que es un interno terapeuta en... terapia familiar. Él es nuestro invitado esta mañana. Él es un interno que obtuvo su maestría de la Universidad de Phoenix.
Así es.
Entonces, y está actualmente, fue recientemente transferido al departamento de adultos.
Sí, sí. Y trabajaba en el departamento de niños.
Así es.
Pero Julio es un querido amigo. Él es el experto, es el que vino la última vez a hablarnos de las familias, cómo
mejorar la comunicación,
la dinámica familiar, y cómo mejorar la comunicación entre la familia. Muy buenos días, Julio.
Buenos días.
Y Julio, esta mañana, ¿de qué nos vas a platicar, Julio?
Pues ahorita con las fechas, con todo lo que ocurre, y no nada más ahorita, ¿verdad? O sea, en cualquier momento es relevante. Pero un tema que siempre ha sido muy interesante para mí es la depresión y la ansiedad, ambas, pero...
Juntas, pero no revueltas, ¿verdad?
O sea, como una, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, lleva a la otra, pero a la misma vez tenemos que tomar en cuenta que cada una es única en sí misma.
Así es. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la ansiedad?
Sí.
Porque yo creo que la ansiedad...
Porque estás ansiosa.
Porque ahorita estoy muy ansiosa por empezar. No, pero yo pienso que la ansiedad probablemente es la que lleva a la... En muchas ocasiones lleva a la depresión. Uh-huh. Precisamente por todo lo que sucede con una persona que experimenta ataques de ansiedad. Entonces, si nos quisieras que empezáramos con que nos describieras qué es la ansiedad.
Pues, la ansiedad... Son una serie de síntomas que se presentan. Algo que es muy importante mencionar es que, a diferencia de lo que se piensa, hay que tener mucho cuidado tanto con la depresión como con la ansiedad, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado de diagnosticar apropiadamente.
Uh-huh.
Porque en ocasiones hay síntomas que se pueden presentar que pueden llevar a la persona a pensar que está sufriendo de ansiedad cuando pueden ser algunos otros síntomas fisiológicos o de otra naturaleza. Entonces, pero primordialmente en cuanto a la ansiedad, lo que vemos son pues algunos síntomas físicos como las palpitaciones, ¿sí, verdad? Las palpitaciones en ocasiones. Otra cosa que es importante mencionar es que no necesariamente cualquier persona que sufra de ansiedad sufre los mismos síntomas. Uh-huh. Son diferentes para cada persona, ¿verdad?
Sí.
Pero incluyen por lo menos los que vamos a mencionar, que son las palpitaciones, en ocasiones ese sudor frío, como dicen,
la
las manos. Sí.
Uh-huh. O en la frente.
Uh-huh. Ajá. También tenemos a veces hay dolor muscular. No necesariamente, pero en ocasiones lo hay. En diferentes personas se manifiesta de diferente forma también, en forma de vómito o en forma de
náuseas.
Entonces, son algunos...
No poder respirar o sentir como se te acaba el aire también es uno de los síntomas.
Y ese es otro de los síntomas. Y también en ocasiones los ataques de ansiedad, ¿verdad? O los ataques de nervios, como les conocen las personas, donde de repente se vuelve una situación tan tan abrumadora.
Uh-huh.
Y se siente como que no se puede controlar y de repente se bloquea totalmente la mente de la persona y obviamente tienes problemas de concentración, de memoria, tu memoria está...
Como en un ataque de nervios, ¿qué sería el comportamiento característico de una persona que está teniendo un ataque de nervios? ¿Grita, llora, se tira al suelo, le das convulsiones? ¿Qué es lo que sucede?
Todas esas, ¿no?
Todas las
de arriba. Todas mencionadas.
Sí, pero también, Berta, también... perdón, dime.
También una cosa, lo dijiste muy bien, todas esas... pero también esa sensación de casi, y se oye como un poquito exagerado, ¿verdad? Pero es una persona que ha sufrido de un ataque de ansiedad lo puede explicar muy bien, o a lo mejor no lo puede explicar bien porque es tan
intenso,
fuerte, tan intensa la sensación, que a veces describen como casi un sentimiento de que van a morir. Uh-huh. Entonces,
o también describen como o se asustan porque no han experimentado algo similar y se asustan y piensan que están teniendo un ataque al corazón.
Oh, sí. Y en una ocasión pues yo conocí una persona que tenía ataques de ansiedad y que no sabía que era ansiedad, pero mucha gente pensaba que tenía epilepsia porque sí llegaba a caer al suelo y tenía convulsiones, pero jamás le pudieron encontrar nada fisiológico. Entonces, pues, desgraciadamente, y esto sucedió hace muchísimos años, entonces el acceso a salud mental era todavía un poquito más difícil que la gente lo aceptara o que buscara eso como una alternativa, una opción. Nunca se diagnosticó en ese tiempo como ataques de ansiedad, pero finalmente eso era lo que tenía.
Uh-huh.
Pero parecía que tenían epilepsia y no era epilepsia, jamás le encontraron nada a esta persona, jamás le encontraron nada relacionado con epilepsia.
Uh-huh.
Así es que sí puede ser muy asustar mucho a una persona, ¿verdad?
Sí.
Todo eso que está sintiendo y que no sabes qué
es. Inclusive Julio, no sé si te ha tocado a ti que las personas temen tener otro ataque de ansiedad y eso también los pone muy tensos. Y como es como un círculo vicioso.
Ajá. Es irónico, ¿no? Que lo que estás tratando de evitar es lo mismo que te está ocasionando.
Y eso te causa ansiedad. Así es. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para diagnosticar la ansiedad?
Pues, afortunadamente... Digo, tomando en consideración esa situación de la cual estás hablando, pues qué desafortunado, ¿verdad?, que en ese momento la persona no tenía quizá la...
Pues a veces ni la información, ni la educación, ni los recursos, ¿verdad?, para buscar eso como una alternativa.
Sí, y afortunadamente hoy tenemos herramientas que nosotros manejamos. Y pues hablando en particular de mi experiencia, ¿verdad?, de mi experiencia... diagnosticando la ansiedad, tenemos herramientas que nos ayudan a determinar el criterio que se debe de seguir para diagnosticar a alguien con ansiedad. Pues primero que nada, pues tenemos el DSM, el diagnóstico,
el manual
de diagnóstico, en el cual es como nuestra Biblia, ¿no?, se puede decir, y nos basamos para darnos cuenta de los síntomas que la persona puede estar presentando, sufriendo al momento de diagnosticar la ansiedad. También tenemos nuestra propia herramienta de evaluación.
Que
hoy en día está elaborado de una forma estratégica y muy apropiada para poder hacer esa determinación.
Y muy detallada también.
Muy detallada.
Sí. Uh-huh.
Entonces, estamos hablando de nuestra herramienta de evaluación que incluye incluso historia familiar de ansiedad, historia de otros factores, traumas, factores en cuanto a estresores, así se menciona ahora, estresores actuales o estresores anteriores que pudieron haber llevado a la persona a desarrollar esa ansiedad, o en el otro caso parecido a lo que tú mencionaste, Berta, pero lo contrario, tratar de determinar si hay quizá síntomas físicos y no necesariamente ambientales, o situacionales que llevan a la persona a tener esos síntomas de ansiedad.
Sí, y también es muy importante también mencionar que el terapeuta está entrenado, sí, está entrenado y muchas veces es hacer las preguntas correctas.
Uh-huh. Y yo pienso, Raquel, esto que acabas de mencionar se me hace importantísimo porque muchas veces las personas se autodiagnostican, entonces nomás porque escuchan la información en alguna parte, entonces inmediatamente empiezan a pensar en, oh, yo siento eso, yo siento eso, yo siento eso de qué está hablando, yo lo tengo.
Entonces, estoy enfermo de los nervios.
Estoy enferma, ajá.
Típico de una persona que sufre de ansiedad generalizada. Adquieren todos los síntomas como un imán. Yo tengo eso, yo tengo el otro. Y que la vecinita le dice, fíjate que a fulanito de tal la diagnosticaron con este padecimiento médico. Yo también lo tengo,
exactamente. Entonces, por eso es bien importante que antes uno puede identificar esos síntomas, pero no puede darse un diagnóstico.
No.
Si uno piensa, si tiene esos síntomas, entonces hay que acudir a un profesional que está entrenado y que sabe cómo evaluar esos síntomas y diagnosticar o hacer una decisión en relación a cuál es el padecimiento. Y como tú dices también, Julio, en un momento dado pues se puede referir con su médico para que para eliminar otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que enfermedades físicas que a lo mejor pudiera ser que de veras está enfermo el corazón o que de veras tiene epilepsia o algo, y entonces si uno nomás se enfoca en ciertos aspectos, como tú dices, los factores ambientales, esos son importantísimos y esas son cosas que ustedes toman en cuenta, ¿verdad?
Julio, muchas personas que nos están escuchando, me imagino, en la comunidad, que no se atreven. Se familiarizan con los síntomas que acabas de mencionar, pero no se atreven a venir a salud mental por miedo a que si voy me van a diagnosticar, me van a decir que me van a encerrar o X cosa, X razón. ¿Y cómo les podemos explicar a ellos el proceso que se lleva aquí en salud mental cuando una persona viene por primera vez? O acude a nuestros servicios.
Sí. Fíjate que es muy importante lo que mencionas, Raquel, porque constantemente hay personas que vienen a la clínica. Y yo hablando en particular de la clínica en Broly donde yo estoy.
Sí.
Y vienen, y no estoy exagerando, 15, 20 años después de que
tuvieron
han
el
estado,
primer
de que, desde que han estado sufriendo los síntomas.
Uh-huh.
Entonces llegan absolutamente devastados por tantos años de deterioro, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque causa un deterioro físico y mental, emocional, o sea, en todos los aspectos. Y desgraciadamente, cuando siempre me intriga el saber por qué es que
las personas
esperaron tanto tiempo, ¿verdad? Pero es una combinación de muchos factores. Es cultural, es el estigma, como del que hablas tú, Raquel. Entonces, algo que es bien importante decirle a las personas es que hay muchas razones por las cuales deben de acudir. Primero, el hecho de que la ansiedad y la depresión, ambas son tratables.
Uh-huh.
Y hay un gran número de casos, un porcentaje muy grande de casos que se tratan efectivamente.
Hay estadísticas que nos indican que de las enfermedades mentales, todas las enfermedades mentales son tratables, pero tal vez son las más exitosas.
Son de las más exitosas
en su tratamiento.
Y también el hecho de decirle a las personas que, y no porque esa sea la estrategia que nosotros adoptamos en salud mental, pero la terapia cognitiva es lo más efectivo en combinación con el medicamento, ¿verdad? En ocasiones. Pero hay veces que sin medicamento, una vez que un doctor lo determina que el medicamento quizá no es necesario, la terapia cognitiva está documentado y está verificado por medio de estudios científicos que es la herramienta más efectiva contra la depresión y la ansiedad. Y encima de eso, también decirle a las personas que la información se maneja estrictamente confidencial. No hay forma de en la cual tengan que preocuparse de que fulanito va a hablar a la oficina y va a preguntar a ver si estoy enfermo, o si fui, o si no fui. Eso es algo que les podemos asegurar que no va a suceder, que la información no se divulga con nadie, que ellos no den autorización o que no tengan nada que ver con el caso. Y lo otro, que hay esperanza, o sea, que hay hay una cosa muy importante, que con la depresión y la ansiedad es importante decirle a las personas que no están, bueno, y sobre todo en nuestra cultura se maneja mucho que, no, pues que a lo mejor van a decir que estoy loco o que estoy loca. Sí. Entonces, no es cierto. Esta es otra estadística que existe, que determina que en la vida de cualquier persona, en algún momento van a sufrir de ansiedad y de depresión. Entonces, hay en ocasiones que se ocasionan por motivos por los cuales no tenemos ningún control. Okay. Entonces,
acabas de comentar algo muy, muy importante. Va a haber eventos en nuestra vida que nos van a causar ansiedad, nos van a causar depresión. ¿A qué punto debemos de acudir por ayuda?
El punto, bueno,
yo creo que en cuanto empiezas a sentir esos síntomas, ¿no? Porque como te esperas 20 años.
Sí.
No. Entonces,
tienes razón. Es muy buen punto, o sea, hasta dónde se espera la persona para acudir, ¿verdad? Y qué bueno que lo mencionas, Raquel, porque es algo que se me había pasado a mencionar y que es
crucial.
Si no es que una de las más importantes, lo más importante, ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones en nuestra vida diaria. Todos tratamos con personas, ojalá todos tengamos trabajo, ¿verdad? Ahorita con la recesión, pues no necesariamente.
¿Qué puede ser otro estresor?
Que puede ser otro estresor en sí. Por lo regular, un gran número de la población va a la escuela, incluyendo niños, jóvenes y muchos adultos. Entonces, hay diferentes áreas en las que la persona se puede ver afectada, en su relación con otros y en su relación consigo mismo. Entonces, creo que lo importante es el momento en el que esos síntomas nosotros notamos que empiezan a afectar una de esas áreas, el área personal o con otros,
o de convivencia
con los demás. Con los demás, el área de educacional y ocupacional, el área de tareas diarias que llevamos a cabo, hacer
tu rutina
que
diaria.
Hacer,
cuando
tu
eso
diaria,
está afectado, entonces es cuando tenemos
es
que...
Es cuando hay que pedir ayuda.
Pues vamos a ir un corte, pero cuando regresemos vamos a hablar acerca de esas actividades y cómo podemos notar que estamos afectados. Vamos a un corte brevísimo propósitos de identificación del programa. Regresamos en un segundo. Pues estamos de regreso después del brevísimo corte.
Nomás
quiero recordarles el teléfono en el estudio, que es 760-337-8874. Si usted tiene alguna pregunta para nuestro invitado de esta mañana, para Julio Camargo, que nos está hablando acerca de ansiedad y depresión, pues siéntase con toda la confianza de llamarnos.
Y luego también otras cosas, que si no desea que su llamada salga al aire, nosotros podemos...
Respetamos la confidencialidad.
Podemos tomar el dato y preguntar.
Ajá, y buscamos una respuesta para usted. Julio, decíamos antes del corte que íbamos a regresar a hablar acerca de qué son esas actividades y cómo podemos identificar cuándo están afectadas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, decías tú de tu relación contigo y tu relación con los demás. En tu relación contigo mismo o con uno mismo, me imagino que incluye todas esas actividades de cocinar, planchar.
Sí.
¿Qué serían esas actividades?
Como en las actividades de vida diaria. Pues estamos hablando de... nadie se conoce mejor que la persona en sí, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene un número de actividades que lleva a cabo en su vida diaria. Ajá. Las actividades mías no son
las mismas
que sí. nadie más, ¿verdad?
Por ejemplo, yo sí me baño todos los días.
Exacto. Y ahí hay una gran diferencia.
Sí.
Porque si
yo
me...
no. Sí, Raquel no.
No. Entonces es...
Somos dos.
Yo y Julio no. No. Entonces son varía. Cada persona es diferente, así como al mismo tiempo posiblemente Julio se encarga de cuidar a sus hijos, posiblemente yo y estudiar y no trabaja, entonces yo me encargo nada más de trabajar, entonces ya a ese ya punto es distinto. Viene siendo la rutina diaria es muy diferente y varía en cada persona.
Ajá. Y de la misma forma, como cada persona sabe cuál es su función en la vida diaria, el momento en el que la persona identifica que se está irrumpiendo esa rutina, entonces preguntarse qué está sucediendo, ¿verdad? O sea,
porque ya no tengo ganas de hacer porque ya no me quiero bañar, sí, o porque ya no tengo hambre y no quiero comer, porque no puedo dormir,
o porque como mucho,
porque
no me puedo concentrar, o porque se me olvida que dejé la llave abierta, o que dejé la estufa prendida, o
porque se me olvida que voy a una junta, no voy a la tienda de compras,
sí. Porque llego tarde al trabajo y tengo problemas en levantarme en la mañana, constantemente
porque me siento cansada todo el tiempo y realmente no hago mucha actividad física,
o constantemente tener fricción entre familiares, esposo, esposa, que cada ratito te estés peleando,
parecer
gallito de pelea,
sí, la frustración y la irritabilidad,
¿verdad?
Entonces, esas son las cosas que ahí es donde vemos afectada o interrumpida de alguna forma nuestra función de actividades de la vida diaria. En el trabajo, ¿cómo se manifestaría cuando ya está afectada el área laboral?
Pues el momento, otra vez retomando esa idea, al igual que la vida diaria, o al igual que cualquier cosa, ¿no? Los más pequeños detalles son distintos de una persona a otra.
Cuando ya no lo puedo hacer.
Cuando ya no lo puedo hacer, cuando me están llamando la atención por algo que en el pasado podía hacer muy bien, o cumplía mis funciones y
sin ningún problema,
y ahora se me está olvidando. No me puedo concentrar, la memoria en el trabajo está por los suelos. Entonces, otra vez se miran esos cambios. La persona otra vez debe de preguntarse y analizarse a sí misma y decir, ¿por qué está sucediendo esto? Antes no me pasaba así, no me sentía de esta forma, no tenía todos estos pensamientos acerca de trágicos durante mi día de trabajo. Entonces, notar todas esas cosas y cómo afecta el trabajo de la persona.
Y también es muy importante que también se hagan esa pregunta, ¿desde cuándo me está sucediendo esto? Usualmente se liga con un evento muy que fue muy fuerte para ellos.
Y puede que no haya sido reciente, ¿no? Ese evento puede que haya sucedido hace tiempo, pero la persona no ha aprendido a procesar lo que pasó de una manera correcta y entonces se siguen sintiendo se sigue afectando su vida diaria.
O también lo que acabas de mencionar, Berta, también puede ser que, por ejemplo, en el ejemplo de la muerte o la pérdida de un ser querido, o simplemente la separación, el divorcio, posiblemente esta persona se haya separado, divorciado el año pasado, empezó con los síntomas pero muy leves, y no ha recibido tratamiento, y conforme pasa el tiempo los síntomas se van acentuando, son más intensos y le llegan a afectar en la vida cotidiana.
Y especialmente porque me imagino que a través del tiempo te enfrentas a situaciones que te recuerdan lo que pasaste. Y entonces eso va aumentando el nivel de ansiedad, ¿no? Entonces los síntomas van siendo más fuertes o más frecuentes también. Cuando una persona empieza a sentir eso y descubre o hace un análisis de su vida y ve que está afectando su funcionamiento, está siendo afectado, es cuando tiene que llamar y hacer una cita.
Sí. Y usar
ser evaluado. Porque eso es muy importante. O sea, alguien nos puede estar escuchando y decir, a mí me está pasando todo eso, y autodiagnosticarse. Pero como dijimos antes, eso puede ser también muy peligroso.
Y fíjate, Por eso son las locutoras del programa ustedes, ¿verdad? Porque se les ocurre todo. Porque acaban de mencionar, y ojalá que no se me olvide, porque estoy sufriendo de ansiedad. pero ojalá que no se me olvide dos cosas que acaban de mencionar. Bueno, me acuerdo de lo que acabas de mencionar ahorita, Berta, que o se autodiagnostican o a lo mejor reciben medicamento de parte de su doctor, lo cual está muy bien, ¿verdad? Qué bueno que para entonces hayan ido con el doctor. Pero asumen que eso es lo único que tienen que hacer.
Sí.
En muchas ocasiones, y esto es algo que no nada más lo veo yo en la experiencia que tengo en la clínica, ni tampoco es algo que estoy asumiendo sucede. Esto es algo que está documentado que sucede. Es que la persona va con su doctor personal, ¿verdad? Su doctor de cabecera, se puede decir.
Uh-huh.
Entonces, en muchas ocasiones, los médicos apropiadamente diagnostican la ansiedad. Pero no estamos hablando de un psiquiatra ni de un terapeuta. Entonces, la persona recibe medicamento que quizá le ayuda un poco con la ansiedad, pero no de la manera más efectiva.
No vas al fondo del asunto,
¿no? Vas al
¿no?
fondo.
Porque generalmente cuando tienes la ansiedad, que es un padecimiento de ansiedad, es porque hay ciertas situaciones
sí.
que lo
ocasionan.
Que lo detonan, lo detonan.
Lo detonan.
Hay detonadores. Entonces,
sí.
El medicamento sí te puede quitar la palpitación, te puede controlar la sudoración y todo eso, pero para eso todavía tienes que ir al fondo,
exacto.
A encontrar esos detonadores para poder lidiar con uh-huh. ellos y decir, cada que me pasa
sí.
esto, me empiezan las palpitaciones, uh-huh. la sudoración, entonces, ¿cómo controlo eso?
Entonces,
y ese es el otro punto que tú sí, mencionaste, Raquel.
Sí, que el medicamento viene siendo, en algunos tipos de ansiedad crónica, viene siendo como el curita. Es,
uh-huh.
es un curita
temporal
que, como lo acaba de mencionar Berta, ataca y alivia los malestares físicos de la ansiedad,
uh-huh.
como esa sudoración,
sí.
esos
el temblor. Ajá.
Pero también existe en el otro aspecto cognitivo.
Uh-huh.
Es el medicamento no lo cura. Y eso es donde tú entras en este aspecto. Cuéntanos.
Sí. Y ese es el otro punto que no quería que se me olvidara, que
sí.
afortunadamente lo recordaste.
Sí. Julio, estás teniendo problemas, te sí, está impidiendo tu ansiedad.
La concentración en la memoria, estoy teniendo sudoración en las manos, si me pudieran ver.
No.
Sí, que hay por lo regular un trasfondo, ¿no? Como dicen, y que en muchas ocasiones, y hace ratito mencionaron, tú Raquel mencionaste, a lo mejor hace un año sufrió la pérdida de un ser querido,
o la separación,
uh-huh. un año, dos años, lo que sea, ¿verdad?
Sí.
Pero la persona, a lo mejor, poco a poco, como dicen, el tiempo sanó algunas de esas heridas, entre uh-huh. comillas, ¿no? Pero no necesariamente, porque en muchas ocasiones la persona que está sufriendo de la ansiedad o la depresión, ya no es que no se acuerden, pero ya hicieron a un lado las causas que pudieron haberles causado esos síntomas.
Uh-huh.
Es como casi como el tratar de poner en una caja fuerte algo que fue bien doloroso, pues.
Entonces,
lo encierras,
pero ahí está todavía.
Pero ahí está.
Ajá.
Entonces, y está buscando cómo salir
uh-huh.
esa presión interna, ¿verdad?
Cómo liberarse.
Entonces, en ocasiones, y esto pasa muy seguido, llega una persona y dice, no, pues es que me siento así, pero no sé por qué. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos y la experiencia del profesional ayuda a determinar cuáles pudieron haber sido esos detonadores
uh-huh.
que quizá hace un año, hace dos, hace 15, hace 20, han estado ocasionando los síntomas que se están presentando hoy.
Uh-huh. Y es algo que ya no puedes, como yo estoy hablando de nuestra cultura hispana, somos bien amantes de los tecitos,
la hierbita, tómate eso,
tratamientos tradicionales, uh-huh. culturales tradicionales, de que el tecito
pero aparte de eso, Raquel, también en nuestra cultura existe mucho la automedicación facilidad.
Ya vas con el boticario
y el boticario.
Pero ya no tanto en Mexicali porque ya ahora te piden receta, pero antes
Pues era... para los antibióticos, pero claro. Todavía vas a la Guadalupana y ahí el boticario es como...
Golazo, te ventas, es un gol.
¡Gol! Sí, no. pero sí, o sea, somos muy amantes de la automedicación. Exacto. Sin tener un diagnóstico, sí. Sin tener un diagnóstico. Uh-huh. Y eso es bien importante porque, digo, que debemos evitar porque... Uh-huh. Si no tenemos un diagnóstico, nunca vamos a saber qué es lo que mejor funciona para ese tipo de enfermedad.
Si ya tenemos 20 años con este padecimiento y los tecitos no lo curan, vitaminas o cualquier cosa, entonces quiere decir que es un curita que estamos
Y a veces también puede que la persona empiece a tomar algo y tal vez por esa expectativa que tiene de que va a estar mejor, puede estar mejorar un mes, dos meses. Te digo sí. Porque mi mamá, que ha padecido diabetes desde que era una jovencita, todo lo que le han dicho que el agua de tlacote, me acuerdo que íbamos hasta por allá, no sé qué lugar, era Michoacán o algo, pero con unos galones a traer el agua milagrosa de no sé qué pozo y sí se sentía bien. Pero se sentía bien por un mes, dos meses o tres meses y luego otra vez volvía. Porque me imagino que también tus expectativas son de que vas a mejorar y eso hace, de alguna manera, te mejora temporalmente, sí. Pero no estás atacando el fondo del problema. Y es lo mismo que sucede con la ansiedad, ¿verdad? Hay que encontrar esos detonadores. ¿Cómo funciona la terapia cognitiva?
Hay muchas intervenciones y técnicas dentro de la terapia cognitiva, pero para resumirlo se puede decir, es identificar los sentimientos y los pensamientos que detonan los síntomas de los cuales hemos hablado.
Es lo primerito.
Eso es lo primero. Una vez identificados, tratar de invertirlos o cambiar la polaridad, por decirlo así, ¿verdad? O sea, tratar de cambiar la mentalidad negativa que existe en la persona, de nada más enfocarse en esos pensamientos que llevan a X sentimiento de tristeza, de soledad, de coraje, de irritación, e invertirlos. O sea, es decir... empezar del pensamiento. Ok, si pienso negativo, ¿cómo lo puedo convertir en positivo? Y cómo eso causa un efecto dominó, se puede decir. Una vez haciendo eso, y es increíble, a veces cuando la persona se da cuenta del efecto que tiene el solo hecho de cambiar un pensamiento, ya no se diga un sentimiento ni una acción, cambiar el solo pensamiento, a invertirlo a algo más positivo. Y se oye como muy drástico, pero estamos hablando de cosas bien pequeñas, detalles bien pequeños, que si a lo mejor antes decía que todo sale mal y soy un desastre y no tengo razón para vivir, a lo mejor ayudarse, no sé, haciendo, consintiéndose un poquito. No, pues sabes que a lo mejor voy a salir a caminar, ya, ese es el positivo. Entonces, ¿qué pasó una vez que hiciste eso? No, pues me sentí mejor. No sé por qué, pero sentí como que mi mente se despejó. Entonces, no estamos hablando de que tiene que ser un paso extraorbitante, ¿no? Así como grandísimo. Pero empezar por los detalles pequeños y de ahí se va retomando el control de esos pensamientos que traen sentimientos tan negativos.
Sí. Entonces... para resumir, por ejemplo, en el caso de la persona que tuvo la pérdida del ser querido o una separación o un divorcio, usualmente pensamos que el divorcio o esa situación o ese evento causó la ansiedad o la depresión. Pero la terapia cognitiva conductual te dice que no. Te dice que es tu percepción hacia esos eventos. Sí, cuéntanos un poquito acerca de eso.
Pues todas las personas, cualquier persona, ¿verdad?, de la que hablemos, pasa por lo regular, cualquier persona que respira y está en este mundo, tiene que haber atravesado en algún momento algo
Por una experiencia negativa.
Y sobre todo, hablando de las personas que están presentando ansiedad o depresión, ¿verdad? Tienen que haber atravesado por una situación que les causó los malestares que están describiéndose aquí. Entonces, es importante que se sepa identificar cuáles son esos factores.
Y la percepción sobre todo, Julio, ¿verdad? Porque como es verdadero que pienso, luego existo. O sea, el pensamiento genera una acción.
Ajá.
Y también una reacción. Toda acción provoca una reacción también. Entonces, si yo pienso negativo, mis acciones van a ser también negativas. Por ejemplo, como estabas diciendo hace rato, ahora amanecí bien cansada. Va a ser un día pésimo para mí. Ya me estoy predisponiendo a que va a ser un día pésimo. Voy a llegar tarde al trabajo, no voy a funcionar como debo, no voy a comer bien, porque ya me estoy predisponiendo a hacer eso. Entonces, la manera como uno percibe las cosas es la acción que provoca en el individuo.
Como en el ejemplo, vamos a decir, en el caso de, y eso es una de las cosas que el medicamento no lo va a curar, por eso existen terapeutas como tú que están entrenados en este tipo de teorías,
enfoques.
Entonces, vamos a decir, tuve la pérdida de un ser querido, la separación de tu pareja. ¿Cómo evaluarías a la persona? Cuéntame. Vamos a decir
cómo se plantea el problema de una persona.
¿Cómo se plantea? Sí, vamos a decir que la persona viene a ti y te dice que se ha sentido ansiosa o deprimida desde hace 6 meses, desde tiene un año que se divorció o que perdió a su ser querido. Entonces, ¿cuál sería el enfoque aquí?
Mira, eso es un excelente punto, porque sea cual sea el evento que ocasionó, bueno, más incluso yéndonos un poquito atrás de eso, ¿verdad? Por eso es bien importante que la persona busque ayuda, porque ojalá que para entonces la persona al venir a la terapia ya tenga en mente qué piensa esa persona le ocasionó los síntomas, ¿verdad?
Sí, porque muchas veces
que escarbar. Entonces, una vez que empieza uno a escarbar, se empieza uno a dar cuenta y la persona también se da cuenta. Esto me ha estado causando. Suponiendo que ya...
Y vamos a decir que ya tiene como 5 años el medicamento y eso es algo que el medicamento nada más
por
le está amenorando los síntomas, pero de vez en cuando surgen estos pensamientos negativos, que es cuando la ansiedad
se dispara.
Asumiendo que ya, ya identificamos cuál es la razón, una cosa que es muy importante para la persona, para que busque la ayuda, es el hacerle saber que el problema que agobia a esa persona, quizá la persona piense que están exagerando o que es muy poca cosa por la cual deben de sentirse así, pero no es cierto, porque algo que parezca muy superficial para alguien, a lo mejor es algo bien fuerte para otra persona, ¿verdad?
Por las percepciones, todos percibimos las cosas de diferente manera.
Todos somos distintos.
Entonces, aquí en este punto sería cuando el terapeuta me dice a mí, vamos a decir que yo soy, el terapeuta me dice, yo le voy a decir al terapeuta, bueno, pues, me siento deprimido, me siento ansiosa desde el año pasado. ¿Qué sucedió el año pasado? Pues me sucedió X causa, la pérdida. Se me perdió mi perrito. Un divorcio, vamos a decir, o la muerte de un ser querido.
Se murió mi abuelito,
Entonces, nosotros usualmente lo que estamos entrenados como ser humano decimos, por esta causa yo estoy deprimido, o estoy ansioso, por este hecho, o por esta situación. Entonces, aquí el terapeuta te da un enfoque diferente, es, cómo percibes tú esa pérdida.
Esa, sí.
Entonces es ahí donde empiezas a trabajar.
Y aparte de eso, fíjate, ahorita que mencionaste eso, Raquel, muchas veces cuando hay pérdida, la persona se siente culpable por esa pérdida. Uh-huh. Entonces, y eso también es una manera de percibir las cosas. O sea, se murió mi abuelito y nunca fui a visitarlo y nunca lo acompañé y nunca le hablé por teléfono y nunca. Entonces, todo eso como que te va dando sentimientos de culpa.
O culpan a otros.
O
¿verdad?
Culpan a otros, ajá. Sí,
porque lo que acabas de mencionar, estoy pensando en el caso de una separación, un divorcio. Vamos a decir, el mismo evento puede ser muy diferente en dos personas.
Uh-huh.
Vamos a decir que un divorcio o me dejaron, una separación. Uh-huh. Pero posiblemente para Berta, que tenía una relación excelente con su pareja, el hecho de que la pareja se haya ido, eso surge, significa pues una razón muy justifica tu depresión. Pero en el caso de la persona B, la persona se fue mi esposo, pero sabes que me dejaba, me golpeaba, me trataba muy mal.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, la persona percibe esa separación muy diferente.
Sí, cada evento se percibe diferente dependiendo de cuál es tu experiencia, ¿verdad?
Exacto. Sí,
al punto de vista de cada quien, ¿verdad?
Sí.
Y si hay un niño o niños envueltos, ellos absolutamente van a tener otro punto de vista.
Otra percepción, sí, entonces, exactamente.
Jamás es el mismo, entonces
nunca
ahí
va
es.
A ser el mismo.
Es que nosotros aprendemos a pensar desde que nacemos, ¿no?
Oh,
y,
sí.
Y entonces de la manera como nos están enseñando a pensar es como reaccionamos ante la vida. Desde chiquito, ¿no? El niño que la mamá le dice, "Oh, pues si te dicen, pégale." Y si te hace, entonces ese niño está pensando siempre a defenderse, a la defensiva.
Uh-huh.
Y así
es un aprendizaje.
Ajá, es un aprendizaje. Pero lo que es importante recordar es que todo pensamiento ocasiona una acción y que la acción no necesariamente es positiva, ¿verdad?
Ajá.
Las acciones pueden ser negativas también.
Ajá.
Pues la terapia cognitiva es definitivamente una de las mejores herramientas que nosotros tenemos para tratar todos los desórdenes de la conducta. Ajá. Y pues afortunadamente tenemos terapeutas como Julio. Y como Raquel, que también es una de nuestras terapeutas, que están muy bien entrenados y que ponen en práctica todo lo que han aprendido en ese entrenamiento.
Es nuestra pasión, ¿verdad, Julio?
Sí.
Sí.
Nuestra pasión.
Sí, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y nos tenemos que ir, pero antes de irnos quisiera recordarles, amigos, que nosotros estamos también en Facebook. Si ustedes tienen una cuenta en Facebook, búsquenos ahí y ahí está a nuestros programas. Nosotros también bajamos los programas a Facebook, así es que ahí los pueden escuchar. El de hoy estará disponible la próxima semana,
el lunes.
Oh, ajá.
Y para que le digas a tu familia que el 24 de diciembre se pueden escucharlo.
En la cena de Navidad lo pones y
como música de fondo,
como música de fondo.
Toda la noche, ¿no?
Sí, así es. Ya tienes 4 programas, así es que mira, uno tras otro,
ahí tienes, si quieres dejarlos para 2 y el otro para el año nuevo,
lo voy a usar en mi entrevista la próxima semana con Larry King.
Por favor, nos pasas de referencia.
Sí, así es. Pero sí, búsquenos en Facebook también. Si usted quiere escuchar este programa y no tiene una página en Facebook, entonces puede ir a www.xkoradio.com, que es ahí también tenemos los podcasts cada semana. Estamos bajo la Let's Talk About It, que es el programa en inglés, pero ahí también está la lista de nuestros programas en español. Así es que búsquenos ahí. Hay muchas maneras de cómo ustedes pueden escucharnos, comunicar. Recomiéndales a sus amigos. Si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esta información, recomiéndele que escuche el programa. Lo puede escuchar a cualquier momento, en cualquier lugar, mientras usted tenga acceso a una computadora donde puede encontrar Facebook o puede encontrar la página de KXO, que es la estación de radio que nos transmite los programas. Julio, ¿algo más que quisieras agregar antes de irnos?
Pues nada más invitar a la gente a que aquellos que hayan identificado algunos de los síntomas de los que hablamos hoy, o a lo mejor no hablamos de esos síntomas, pero sienten que algo está mal.
Y que le está afectando en su vida.
Y que le está afectando su vida, entonces que busquen la ayuda y que hablen aquí al programa para más información, o hablen al número de nuestro Departamento de Salud Mental.
¿Qué es el número?
Pues pueden hablar al número general, el 760-482-4000,
para información. Y ahí les darán información. Ajá. Exactamente. Raquel, ¿algo que quisieras agregar?
No, simplemente decirles que estamos en la época navideña, lo tomen con calma, relájense, respiren fuerte, cuenten del 1 al 10 y disfruten, porque este tiempo... Este día, el día de hoy, no va a volver a surgir, no vuelve a suceder.
Exactamente, y eso es algo que después quisiera platicar acerca de un tema muy importante, acerca de lo importante que es poner tus cosas, vivir cada día, porque escuché una frase el domingo que me impactó muchísimo, que dice, para morir solo se necesita vivir, y es cierto, nunca sabemos, entonces hay que vivir cada...
Estamos muy apresurados, sí. Y la manera de
y que... Y hay que disfrutar cada cosa, disfrutar la familia, disfrutar la época navideña.
Niños, épocas navideñas, convivencia con las familias, respiren y dejen que surja, que fluya todo.
Que fluya todo, exactamente, y disfrutar cada momento como si fuera el último momento que vas en el, o sea, cada momento.
Esto no significa que lo malinterpreten como que le tienen que poner a toda la jarra. Berta, Julio,
mira, yo me he reprimido por mucho tiempo, así es que
lo tengo que divertir como sea el último, como si fuera el último día, y vamos a entrarle la jarra a todo.
Entonces,
lo que da.
¿A qué te refieres, Raquel?
Ok, bueno, amigos, pues a nosotros nos queda más que
diferente
despedirnos.
Percepción.
Sí, percepciones, ¿no? Otra vez hablando de percepciones. Ok, no nos resta más que despedirnos, invitarlos para la próxima semana que nos escuchen. Tendremos el tema de estrés navideño, así es que no dejen de escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles y mientras tanto cuídense mucho, y sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.